Lucas capítulo 20, verso 20. Es lo que vamos a estar enseñando el día de hoy. El día de hoy te vamos a estar hablando del libro de Lucas. Sigan pasando el bote, por favor, que no sea el pretexto de que vas a abrir la Biblia para que ya, ya no le pongas ahí, ¿verdad? Hay que ponerle al bote. Bueno, en Lucas capítulo 20, verso 20 en adelante, vamos a estar hablando una área y luego te va a dar el título sobre la que quiero tocar el día de hoy. Mira, dice en Lucas 20: entonces, acechándole, enviaron espías que simulasen ser justos a fin de sorprenderle en sus palabras y así entregarle al poder y a la autoridad del procurador. Fíjate bien, los herodianos, los fariseos, los saduceos, bueno, cualquiera de ellos, que aunque en un tiempo todos se unieron para tratar de encontrar las fallas en las que Jesús pudiera caer con el propósito de poderle acusar ante el procurador, dice que llegó hasta el punto que enviaron espías, y estos espías simulaban ser justos, y el propósito era sorprenderle en las palabras y entregarle a la autoridad. Así de que en el verso 21 dice: estos preguntaron diciendo: maestro, sabemos que enseñas bien y que no haces distinción entre personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y vinieron y le presentaron ahí en la trampa. Vinieron y dicen: Señor, sabemos que tú hablas bien, enseñas bien, y que no te importa quién esté delante de ti, tú siempre vas a decir la verdad, sin tomar en cuenta si está un político u otro, tú lo vas a decir lo que es correcto. Y vino la pregunta. Dice: ¿nos es lícito dar tributo al César o no? Ahora, esta pregunta era una pregunta que si él contestaba sí o si contestaba no, pues iba a quedar mal con alguien. Si él decía, sí, es lícito pagar tributo al César, toda la gente, todo el pueblo iba a estar en contra de él, porque el pueblo no quería estar bajo el dominio romano. Y si él decía, no, no es lícito pagar, ya sé, lo agarramos y lo llevamos ahí con el procurador, y que lo metan a la cárcel porque está levantándose aquí en rebeldía contra el gobierno romano. El Señor Jesús, entendiendo esto, entendiendo la astucia de ellos, les dijo: mostradme un denario. Cuando llevaron la moneda, le dijo: ¿de quién es la imagen y la inscripción que tiene? Y ellos dijeron: del César. Ahora, ¿qué dice a continuación? Él dice: a ver, más, hoy quiero oír más voces. Dad al César lo que es del César y a Dios. Ok. Ahora, de lo que yo te quiero hablar el día de hoy es de quién es la imagen. Se llama el título de la enseñanza. Mira, si nosotros tomamos una moneda, nosotros podemos identificar fácilmente de dónde es una moneda, porque por lo regular todas ellas tienen grabada una imagen del símbolo más importante de su país o una imagen de uno de sus héroes. Todas nuestras monedas, por un lado, siempre traen el águila, y por otro lado van a traer alguna imagen de uno de los héroes o cualquier otra cosa. Incluso han estado sacando, yo te vi que estaban sacando un comercial que decía: soy Morelos. Y no lo oí bien, pues, así de que otro va a narrar bien, pero dice: no me arrugues, no me rayes, no me pisotees, no me esto, no me lo otro. Y lo que estaba hablando dice: soy Morelos, el del billete de 50. O sea que todos tienen una forma en la cual nosotros podemos identificar un billete o una moneda y saber de dónde es. Mira, cuando yo tenía 15 años de edad, yo trabajé en un hotel. Trabajaba en la tabaquería del hotel, el Hotel Reforma, ya la Ciudad de México, ni sé si exista ya todavía, ¿verdad? Bueno, ¿ya no existe? No me digas que ya no existe. Qué bueno que no estaba ahí cuando lo tumbaron. Bueno, resulta de que yo trabajaba en este hotel, y cuando los clientes venían, me empezó a dar la curiosidad y a coleccionar monedas, estampillas, y coleccionar también postales. Así de que yo llegué, cada vez que llegaba un cliente, yo le decía: oiga, ¿me puede cambiar una de sus monedas? ¿Me las puede enseñar, uno de sus billetes? Y por lo regular terminaban regalándome una moneda o un billete de bajo valor, donde yo podía tener una colección de monedas. Y una de las monedas que, problemas que eran más difíciles de identificar era la de Japón, porque pues quien está aquí escribe japonés, pero entre comillas, porque no era difícil de identificar. ¿Sabe por qué? Porque tenían un agujerito en el centro. No sé si todavía lo tengan, pero es como una rondana. Así de que, aunque no la podía identificar, yo nomás digo con que sabía que tenía el agujerito en el centro. ¡Ay, ahí está mi moneda japonesa! Pero yo tenía monedas de muchas partes del mundo y era fácil identificar las monedas. Así de que, por lo tanto, cualquier persona que vea o se encuentre una moneda puede darse cuenta a qué país pertenece. Ahora, la pregunta aquí es: ¿de quién es la imagen? ¿De quién es la inscripción que tú tienes en tu corazón? Que es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Cuál es la imagen? ¿De quién es la imagen que yo tengo grabada? ¿De quién es la inscripción que yo tengo grabada en mi vida? Ahora, por naturaleza, nosotros nos parecemos a nuestros padres. Y mucha de nuestra manera de comportarnos es una copia de lo que ellos son. Pero la semana pasada yo prediqué aquí las 4 reuniones enfermito. Aunque todavía no se daban cuenta, ¿verdad? Pero cuando terminó la 3ª reunión, yo salí corriendo, me fui a mi casa. Cuando terminó la 4ª, me fui al baño directito. Bueno, total, cuando salí de 3ª reunión, me voy a mi casa y llego y me recuesto, y ahí estoy con un pedialite, y ahí estoy, y llega mi hijo Pablo y su esposa, y le dice: ay, mi mamá y mi papá, ahí están en el cuarto, pásate. Y yo soy bien escandaloso cuando estoy enfermo, o sea, yo le exagero, ¿no? Y luego estoy ahí, entra y le dice: ay, me voy a morir, voy a entregar los tenis. Y luego empiezo a bromear, le digo: tú, Vero, te vas a llevar la llanta de refacción, y tú te vas a llevar esto, y tú te... Y empiezo, ¿no? Y luego, cuando empecé así, Raquel se me quedó viendo a mí, y luego volteó a ver a Pablo, le digo: ya sé de dónde lo sacaste. O sea que Pablo es igualito a mí en ese aspecto. Pero el otro día escuché una historia que se me hizo muy asombrosa, la verdad. Y la historia de una mujer que hace como 30 años, ella en una de las fiestas que había del pueblo, conoció a un hombre que medio conocía, tuvo una relación sexual con este hombre. Cuando tuvo esta relación sexual, quedó embarazada. El hombre ni le importó ya más, la dejó ahí volando. Pero ella, que quedara embarazada, al nacer su hijo, ella no quiso quedarse con el hijo, así de que lo dio en adopción. El niño fue a una nueva familia donde él no sabía nada de su vieja familia, pero cuando tenía 2, 3, 4 años por ahí, le empezó a gustar el tener pollitos. Y conforme iba creciendo, pues luego quería tener gallinitas, y luego iba creciendo más y empezó a tener gallos, y le llamó la atención los gallos de pelea. Criar gallos de pelea y tener los gallos, y ya le andaba interesando eso, y los papás se preocuparon y dijeron: bueno, vamos a investigar quién fue el padre de este niño. ¿Y qué creen? Era un gallero. El niño ni lo había conocido, ni le habían dicho cuál era el pasado de su padre, posiblemente ni sabía que tenía otro padre, pero sin embargo, él en su ser llevaba lo que era su padre. Y esto es algo que nosotros debemos darnos cuenta, que de una forma natural nosotros traemos la imagen de nuestro padre biológico. Por eso les digo la importancia que les hablaba la semana pasada, de que nosotros debemos procurar vivir una vida agradable, pura, santa delante de Dios, porque la mejor herencia que nosotros podemos dejar a nuestros hijos es lo que son los, vamos a llamarle, los sistemas morales, los, ¿cómo se llaman los que se pasan de una generación a otra? Los genes, vamos a decir, de que mi hijo y mis hijos, y por eso le decía, posiblemente para mi esposa y para mí, cuando nosotros conocimos del Señor, pues traíamos un trasfondo de nuestro papá y de nuestra mamá, y ahora cuando nacen nuestros hijos, ahora ya que conocemos al Señor, la vida ha cambiado, gira de una manera diferente, y ahora que tenemos nuestros nietos, esperamos que para ellos, sus padres, y a través de las generaciones, vaya conformándose cada día más a una naturaleza que esté más apegada a la norma de Dios. Porque mira, el diablo tratado de destruir todo rastro de la imagen con la cual Dios nos formó. En Génesis 1:26 nos dice que dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero vemos ahora, desafortunadamente, que esto está prácticamente desapareciendo en la humanidad y en mucha, pero mucha gente. El otro día me estaba lavando los dientes y Lupita entró al baño y dice: oye, prendí la televisión. Y cuando prendí la televisión estaban ahí dos mujeres, y las dos mujeres estaban hablando de que, no, pues yo me tengo ya que ir, pero ya sabes que tú eres el amor de mi vida, y quién sabe qué, quién sabe cuánto. Y dije, no, y va a empezar a salir películas en ese sentido, le dije. Sé que hay una película de dos bomberos que se fueron a cazar para conseguir un, por ahí leí el historial, que se fueron a cazar, que para conseguir los beneficios de estar casados y quién sabe qué. Y vamos a empezar a ver ya una serie de películas donde se va a ver la homosexualidad y el lesbianismo o la libertad de género como algo muy común para la vida de las personas, y esto cada día se va a penetrar más en nuestra sociedad y va a venir afectando, y al rato se va a ver como lo más normal y común. Ahora, esta forma con la que Dios nos creó, y si en este momento pudiera ser examinada cada una de las personas de la humanidad como un billete, ¿cuántos de nosotros podríamos encontrar la imagen de Dios? De verdad, piénsalo. Ahora, no solamente eso, desafortunadamente dentro de los grupos cristianos o las congregaciones nos damos cuenta de que también hay mucho billete falso, mucho billete que aparenta ser verdadero, pero que la verdad es que hoy en día ya te has dado cuenta de que ponen unas maquinitas para cuando tú llegas para pagar algunos negocios, lo primero que hacen es meter el billete a la maquinita, a la luz ultravioleta, para poder ver si es falso o es verdadero. Y que muchos de los creyentes de hoy en día, pues yo no sé cuántos pasaríamos verdaderamente la garantía de que traer la imagen y la inscripción de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el enemigo está haciendo todo lo posible por destruir todo rastro de la imagen de Dios, de la inscripción de Dios en toda la humanidad. La Biblia no lo dice. El diablo solamente vino para robar, ¿para qué más? ¿Y para qué más? Es lo único lo que vino. Ahora déjame contarte esto. Un hombre llamado Jorge Thomas era pastor de un pueblo de Nueva Inglaterra. Un domingo por la mañana de Pascua vino a la iglesia cargando una jaula oxidada y vieja, y la colocó así sobre el púlpito. Y comenzó a decir, fíjate que a la gente, caminaba ayer por el pueblo cuando vi un muchacho que venía con esta jaula, pero que traía unos pájaros silvestres titiritando de frío y asustados. Y yo me paré y le pregunté al niño, ¿qué llevas ahí? Le dijo, señor, llevo unos pájaros viejos. ¿Qué harás con ellos? Me pregunté. Dice, llevarlos a mi casa, tener un buen rato de diversión, voy a jugar con ellos haciéndoles pelear entre sí, después les quitaré las plumas, etcétera, etcétera. Y el señor dijo, pero cuando te canses de hacer todo esto con los pájaros, ¿qué harás entonces? Y el muchacho dijo, oh, yo tengo unos gatos, a ellos les gustan los pájaros, yo se los daré a ellos. El hombre se quedó silencioso un momento y le dijo, ¿cuánto quieres por los pájaros, hijo? ¿Para qué los quiere usted, señor? Estos pájaros son pájaros viejos, pájaros del campo, ellos no cantan, no son bonitos. Haz de cuenta como los ticuses aquí en Colima. ¿Alguien conoce los ticuses? Y se les hacen bonitos. ¿Te gustaría tener un ticuse ahí acariciándolo ahí, con el pico así todo feo, horrible? No, la verdad es que no, no son muy bonitos. Haz de cuenta más o menos como esto. Y dijo, bueno, no importa cuánto cuestan los pájaros. El muchacho aquel, para exagerar, le dijo, deme 500 pesos por los pájaros. El señor sacó los 500 pesos, se los pagó y el muchacho se fue contento corriendo por allá. El hombre agarró la jaula, dejó ir a aquellos pájaros y les empezó a platicar una historia o un cuento a la congregación. Dije, miren, un día Satanás y Jesús tenían una conversación. Satanás se gozaba y presumía diciendo, sí, Jesús, fue muy, pero muy fácil atrapar a estos humanos. solo coloqué la carnada adecuada y solitos entraron a la jaula. Yo sabía que ellos no iban a poder resistir la carnada que les puse. Y Jesús le dijo, ¿qué harás con ellos? Satanás contestó, yo me voy a divertir. Les enseñaré a cómo pelearse, cómo divorciarse, cómo odiar, cómo abusar el uno del otro, cómo beber, cómo fumar, cómo drogarse. Les enseñaré a inventar revólveres, a inventar bombas, a matarse el uno al otro. Dice, yo voy a tener realmente una buena diversión. Mira, quiero que entiendas algo. El diablo está tratando de moldear y poner su sello y su marca, su inscripción sobre la humanidad, sobre nosotros. Si tú vas al libro de Daniel, en el libro de Daniel capítulo 1, viene una muestra de cómo es esto lo que sucede. En Daniel capítulo 1 nosotros tenemos cuando el rey Nabucodonosor había conquistado a Israel y había llevado ya cautivos a mucha gente, y entre los cautivos le pidió a sus ayudantes que buscaran, en el verso 4, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años. El rey estaba sacando, no fueron nada más unos pocos, fue una cantidad de jóvenes, y la idea era de moldear, transformar, poner el sello y la imagen del rey o del reino de Babilonia en estos jóvenes judíos con un propósito. Uno de ellos podría ser que cuando ya estuvieran ellos moldeados después de 3 años, mandarlos a Israel. Y recuerda tú que los judíos, todo lo que ellos hacían tenía que ver con un mandato de lo que Dios había establecido para ellos. Su manera de vestir, su manera de comportarse, su manera de... Todo lo que hacían tenía un significado, tiene un significado, de acuerdo a la palabra de Dios, para un judío en aquel tiempo. Su alimento, etcétera. Así de que cuando lo estaban trayendo, lo que quería él es quitar el sello de la palabra de Dios, el sello con el que había sido creado para Dios, con el propósito de poner su propio sello y mandarlos allá a gobernar, y cuando ellos gobernaran, en aquel lugar pusieran el sello del rey de Babilonia. Yo voy a tener confianza, yo mando allá a estos jóvenes van a gobernar, y van a gobernar de acuerdo a la manera como yo quiero. Ahora, dice que entre estos, porque había muchos, estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá, y cada uno de estos nombres tiene un significado de lo que eran, de lo que los padres esperaban que tuvieran que ver con Dios en su vida para estos jóvenes. Y dice la escritura que al jefe de los eunucos, cuando le dieron esta orden, pusieron a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego, y le quitaron estos nombres, y como por ejemplo Daniel es Dios es mi juez, y le pusieron nombres que tenían que ver con los dioses de Babilonia. Ese era el propósito del enemigo. Ese es el propósito del diablo. Ahora, dice la escritura que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Pero déjame seguir con esta historia ficticia. Y el enemigo, y Jesucristo le preguntó al enemigo, a Satanás, ¿qué harás cuando termines de hacer todo esto? Y dijo Satanás, con lleno de orgullo, yo los mataré. Jesús permaneció por un momento en silencio y le dijo, ¿cuánto quieres por ellos? Dijo, ¿tú no quieres a esta gente? Ellos no tienen nada bueno. ¿Para qué los quieres? Ellos solamente saben odiar, mentir, destruir y acabarán matándote. Jesús dijo, ¿cuánto quieres por ellos? Satanás, mirando a Jesús y mofándose, dijo, toda tu vida y toda tu sangre. Y Jesús dijo, acepto. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, empezamos a perder la imagen del Hijo de Dios con la cual nos había creado, la imagen de Dios con la cual nos había creado. Y el propósito de Dios es que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Él, es recrear, formar en nosotros nuevamente la imagen de Dios. Y creo que lo que nos encontramos aquí, hemos aceptado este sacrificio de Jesucristo, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos de nosotros llevamos bien impresa, bien claro, la imagen y la escritura, la inscripción de Dios en nuestra vida? No en una camiseta, no en algo que llevamos colgando aquí solamente en el cuello para que la gente nos identifique por ello, sino por nuestra forma de vida. ¿Cuántos de nosotros en realidad estaremos llevando esto? Mira, el otro día cuando estuvo aquí Walter, pues tuvimos muy poco tiempo de convivir con él y por fin un día pudimos ir a Vips. Dije, oye Walter, vamos a Vips, y ya fuimos a Vips. Cuando llegamos ahí a Vips, pues llegó una persona a saludarle, muy muy amable, nos saludó muy amable a nosotros, con brillo en los ojos, y nos dice Walter, mira, es que te voy a decir lo que pasó el otro día. Venimos a cenar, y cuando venimos a cenar, pues ellos estaban poniendo, como que tenían esas maquinitas donde ponían el pedido, y el pedido sale en la cocina, y entonces ya surten. Ese día que fuimos, como dos días después, no traían esas maquinitas. Y resulta de que dice, ¿qué crees que pasó? Le salieron todos los pedidos mal. Así de que era una locura ese día aquí en la noche. Porque si alguien pidió huevos revueltos, le salieron los huevos estrellados. O si alguien pidió enchiladas suizas, le salieron otra cosa, frijoles charros, por decirlo así, ¿no? Dice, así de que era una locura. Y todo el mundo estaba muy molesto. Oiga, señorita, esto no fue lo que yo le encargué. Y oiga, señorita, y oiga, señorita. Dice, la pobre se veía que estaba desesperada. Así de que cuando nos trajo nuestra orden, que también venía equivocada, no se preocupe. Paramos, dice, paré, le dimos un fuerte abrazo, dijimos, todo va a salir bien. Cuando terminó esta nuestro tiempo y nos íbamos a ir, dice, le dejamos una muy buena propina, algo que se notara que era diferente. Dice, así de que ella quedó muy contenta. Dije, oh, con razón. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que si mañana o pasado Walter viene nuevamente? Déjame decirte que este día todavía estábamos ahí nosotros comiendo cuando terminó su turno, y cuando terminó su turno iba por la puerta de salida ella y como buscándonos con los ojos, y cuando ya le vimos y vio a Walter y le dijo, adiós, adiós, que vaya bien. Se veía llena de vida, de gozo esta mujer. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que si Walter, con la próxima vez que venga la ve, le empieza a hablar de Jesús, no va a tener su corazón abierto? Pero ¿qué hubiera pasado si uno de nosotros, como dijera la dicho de Josefina, chintillosos, molones, quejumbrosos? Porque entre nosotros creyentes, si pedimos un vaso de agua con dos cubitos de hielo y nos lo traen con tres o con uno, oiga, yo no le pedí esto. Entre nosotros, ponte a pensar una actitud que te traen a ti, pediste huevos revueltos y te traen los huevos estrellados. Son esos que están crudos de la yema. A mucha gente no le gusta, a mí me encantan, ¿eh? A mucha gente no le gustan para nada más de verlos. Imagínate nada más. Oiga, yo no le pedí esto, pues yo me voy a comer esto. Uno de nosotros. Y en una semana después la encuentras. No, déjeme darles otro, este está mejor, porque este para este me lo dieron a mí me dieron la cachetada. Andábamos ahí buscando la colonia de los monos, y llegamos ahí a Cuauhtémoc, y luego bajé el vidrio y le dije, señor, disculpe, muy amable yo, la colonia de los monos. Y se para el señor y dice, buenas tardes primero, y luego después toda la información que usted quiera. Dije, hijo, le da un cachetada, te dieron para que se te quite, de verdad. Así de que imagínate, hasta eso que yo no fui descortés, mamá, me faltó un poquito más de cortesía, nada más. Pero imagínate que esa mujer, tú, o esa persona, tú la tratas mal, y dos o tres semanas después tú le quieres hablar del evangelio. Traes tu camisota aquí, yo soy de Cristo, y le encuentras, oiga, yo soy de Cristo, yo quiero hablarle del evangelio. No va a querer nada de ti. Es como la persona aquella que vino, es una mujer, y me dice, oye, fíjate que mi esposo se peleó. Oye, fulano, que te peleaste. Ah, sí, pero no di mal testimonio aún. ¿Cómo que no diste mal testimonio si te peleaste? Es que traía una camiseta que decía aquí Grupo Amor, y acá por el otro lado te decía, yo soy de Cristo, y me quité la camiseta. ¿Y eso qué sirve? Eso no sirve de nada. Así de que, yo te hago una pregunta a ti. La imagen de quién llevas tú en tu vida, y qué inscripción, lo que la gente puede ver, lo que la gente puede identificar, no por lo que tú hables, no por lo que tú digas, sino por lo que pueden ver en tu vida. Mira, en Mateo capítulo 26, verso 69, dice así: Pedro, estando afuera del patio, se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todo diciendo, no sé lo que dices. Saliéndole a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, ahora con juramento, miren, les juro que yo no conozco a ese hombre. Entonces, un poco después, acercándose los que estaban por allí, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ello, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Sabes que un hijo de Dios, uno que se dice cristiano, su vida debe de ser transformada cada día para ser más a la semejanza de Jesucristo? Mira, yo no puedo entender cómo pudo haber sido la vida de los discípulos en aquel entonces. Pero los discípulos, cuando empezaron a seguir detrás de Jesús, su vida cambió. A lo mejor tuvieron que atenderlas, las prioridades cambiaron. Ellos tenían que andar con Jesús, y a lo mejor pues ellos tenían, algunos tenían su familia. Pedro tenía suegra, si tenía suegra tenía esposa, y a lo mejor ya no podía dedicar toda la atención como le dedicaba antes a la familia, vamos a decirlo. Le digo esto porque a veces ponemos a la familia como escudo para que nosotros no hagamos algo más para Dios. Como aquella vez que estaba en Ciudad Guzmán, y aquella persona que son pastores vino y dije, ¿cómo está tu hija? Ahí está. Le dije, ay, ya me diste toda la respuesta con eso. Y al final, que estábamos solos, dice, es que mi hija se fue de la casa, porque como nuestra iglesia es una iglesia chiquita y la tenemos en la casa, y pues ahí van los hermanos y ahí tenemos la reunión, ahí esto, y me dijo, mamá, yo me voy a ir de la casa porque yo quiero vivir una vida normal. Y yo le dije a la mujer, ¿y qué es una vida normal delante de Dios? Dije, ¿no será una vida normal delante de Dios que todo lo que nosotros tengamos lo pongamos para el servicio de Dios, nuestro tiempo, nuestro esto, nuestro aquello? Le dije, no, yo no estoy diciendo cuál es. Yo solamente hago una pregunta, ¿cuál será una vida normal delante de Dios? Y a veces nosotros ponemos ciertas excusas para decir, no, es que no puedo, pero en realidad, ¿cuál será una vida normal? ¿Qué imagen es la que llevas tú en tu vida, en realidad? ¿Cuál imagen? En estos días estábamos, Lupita y yo, en un jardín. Estando en el jardín llegó una persona y nos dijo, miren, les traigo trabajo. Nos llevó a una mamá con su hija. Y la hija empezó a llorar, pero muy desconsoladamente. Digo, ¿qué pasa? Es que mi papá nos corrió, mi papá es un majadero, mi papá esto y aquello y aquello y aquello y aquello y aquello y aquello. Y le pregunté, ¿tu papá es alcohólico? No, mi papá ni es alcohólico ni fuma, pero no lo necesita para ser lo grosero que es. Así me lo dijo. Le dije, bueno, y ¿te pega? Sí, me pega, y me pega muy feo. ¿Cuándo te pegó la última vez? hace dos meses. Dice, pero no le, dije, pero hace dos meses. Sí, pero no necesita pegarme para, con todo lo que me dice, con sus palabras, es suficiente. Le dije, mira, te voy a dar un consejo. Número uno. La Biblia dice que el primer mandamiento con promesa es honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y te vaya bien. Le dije, y tal vez tu padre no se merezca ser honrado, ni ser respetado, ni ser obedecido. Pero si yo no lo hago, si yo no me sujeto a lo que dice la palabra de Dios, y yo tengo excusas para ello, déjame decirte que al final de cuentas, tú vas a terminar siendo como tu padre. Y decide que tú tienes que darte cuenta que no puedes guardar en tu corazón eso. Tú tienes que honrarle y respetarle, aunque él no se lo merezca. Dije, el otro consejo que te puedo dar es, escúchale. Cuando él te esté llamando la atención, por ejemplo, dije, ¿de qué te llama la atención? Pues de que ando en la calle, y sale mucho en la calle, ni salgo, pero si salgo un día, toda la semana está, tú vives en la calle, eres una callejera, que esto y aquello, escúchame. No le dejes de poner, no lo mandes por un tubo, de una manera que lo note, y dejarlo hablar, porque va a ser peor. No te pongas al tú por tú con él. Escúchale sin que eso se quede grabado en tu corazón. Pero es su responsabilidad. Me dije, ¿le has dado gracias a Dios por tu padre? Oye, no toma, no fuma, no es mujeriego. Nomás que tiene un carácter. Pues algo malo tendría que tener el pobre hombre, ¿no? ¿Has orado por tu padre? ¿Le has dado gracias a Dios por tu padre? No, pues no. Tienes que empezar a hacerlo. A darle gracias a Dios por tu padre. Pero entiéndelo. Tú no puedes quedarte con eso en tu corazón. Porque terminarás siendo como tu padre. ¿La imagen de quién llevas? Ahora, para nosotros. Nosotros podemos estar dejando una imagen. Alguno de nosotros como padre podría tener la cara, el valor de decirle a Dios, de decirle a sus hijos, hijo, imítame a mí como yo estoy imitando a Jesucristo. La verdad, es el primero que deberíamos de decírselo. Porque Él es el que nos conoce con todas nuestras fallas y nuestros defectos y con todos nuestros aciertos también. ¿Qué imagen llevas en tu vida? ¿Qué imagen estás dejando? Mira, un día Jesús platicaba con unos religiosos, ahí en Juan 8:33. Y estos religiosos eran unos hombres que estaban orgullosos porque decían, nosotros somos descendientes de Abraham. Y se creían muy espirituales por ser descendientes de Abraham. Y Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero en el verso 44, ese es en serio. Le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Imagínate que Jesús viniera y trajera su maquinita. Bueno, él no necesita maquinita, ¿no? Pero su maquinita para checar los billetes, para ver si somos billete verdadero, billete falso. Y lo dijera, este es de mi padre, Dios, y este es de su padre el diablo. Mi padre Dios, su padre el diablo. Mi padre Dios, su padre el diablo. Y la verdad es que las obras de quién hacemos nosotros, las obras de quién estamos haciendo nosotros, qué es la imagen que nosotros estamos dejando en nuestros hijos. ¿Cómo podemos ser transformados a su imagen y no llegar a ser como estos religiosos? En 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Cómo dice? Que nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, o sea, cara a cara, en intimidad. Dice, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen. ¿Cómo? Por el Espíritu del Señor. Déjame hacerte una pregunta, quiero que me la contestes. Por favor, porque no va a ser difícil de contestar, porque debes levantar la mano. Aquella persona que durante todo el día, desde que se levanta, o sea, que no se ve en el espejo para nada. Levante la mano si hay alguno. Nadie. En las tres reuniones ninguno ha levantado la mano. Se atrevió una señora a levantar la mano y dije, ¿tú no te ves en el espejo todo el día? Bueno, nada más en la mañana. Ah, no, todo el día, dije. ¿La verdad? Ahora, otra pregunta. ¿Cuál es la hora más común en la que uno se ve en el espejo? Dígamelo. Pues sí, ¿verdad? Se levanta uno y vuelve. ¡Ay, Dios mío! Y luego más si dormiste, si te pusiste tu mascarilla de aguacate. Resulta que en la noche vinieron dos, tres moscas para probar la de esta de aguacate y se quedaron pegadas ahí las moscas en la mascarilla. No sabía que tenía tantas moscas o moscos ahí que llegaron a picarme y se quedaron ahí pegados. Nos llevamos la sorpresa, ¿verdad? Miren, yo conozco mujeres que no aceptan ser vistas por nadie, posiblemente nada más por su esposo, porque ya se acostumbró, ¿verdad? Sin que esté maquillada. No levante la mano si hay alguna aquí. Pero la verdad, yo conozco mujeres que no permiten que les vean. ¿Por qué? Porque van al espejo y se transforman.
Está bien.
No hay ninguna bronca. Mi pregunta es esto: ¿por qué no hacemos lo mismo para con Dios? Es lo que nos está diciendo este texto. Todos nosotros mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Somos transformados pasando tiempo con Dios. En esa intimidad, en ese refugio secreto, ahí nos vamos transformando, ahí nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros gustos, nuestros sueños, Dios está moldeando nuestra vida. Yo te aseguro que la próxima vez que yo vaya a pedir una información, primero voy a decir, buenas tardes, buenos días. Ahí me está transformando el Señor. La verdad, ¿de quién llevas la imagen? Mira, escúchame esto que te voy a decir. Un día no muy lejano, el Señor vendrá por su iglesia. Él va a venir por segunda vez a la tierra. Y la segunda vez que venga a la tierra, Él no va a venir a morir por los pecados de nosotros. Así de que si tú dices, ah, yo vivo como quiera, al final que va a venir el Señor Jesús y va a pagar por mis pecados. No. Va a venir solamente a llevarse los billetes y las monedas no falsificadas, las verdaderas. Ahora sí, mira, para que veamos cómo estamos, la condición de la iglesia. Hace unos días me llamó por teléfono una persona que vivió en Colima. Buena cristiana esta persona. Se congregaba aquí, buena, la que tenía un ministerio, etcétera. Y cuando me llamaba de vez en cuando, muy de vez en cuando. Y una de las cosas que platicamos antes de que se fuera a tomar la decisión que tomó, me dijo, lo único que sí estoy segura, me dijo esta persona, es de no irme a tal lugar. Es lo único que yo puedo decir, ahí no me voy a ir. Lo demás no sé para dónde. ¿Dónde crees que está viviendo? En tal lugar. Ahí exactamente. Y me empezó a llamar poco a poco. Y le dije una vez, dije, ¿sabes qué? A mí se me hace que tú estás viviendo con alguien. Dijo, sí. Le dije, y esa persona es cristiana. No, pero es muy buena gente. Y luego le queremos acomodar ahí el molde al muchacho, ¿no? O a la muchacha. Le conozco desde la infancia. Y ya se casaron. No, pero pronto lo vamos a hacer. No sé cuánto tiempo ha pasado, cuántos años han pasado, y todavía no se casan. Así de que la última vez que me llamó, y cada vez, la primera pregunta cada vez que me llama, identifico su voz, digo, antes que saludarle, buenas tardes, ¿ya te casaste? Es la primera pregunta que le hago, y yo no sé por qué me sigue llamando, si ya sabe que siempre le voy a preguntar lo mismo. Era para que me llamara hasta que se casó. Así de que la última vez que me llamó le dije, ¿ya te casaste? No. Oye, ¿me dijiste tal mes que ya te ibas a casar? No tiene ningún impedimento para casarse, nada más no se quiere casar, no sé por qué. Pero esta vez fui más allá y le dije, si te mueres antes que te cases, si el Señor viene antes de que arregles tu situación, ¿sabes qué pasará? Y dijo, ay, ni Dios lo quiera. Pero no arregla su bronca, no arregla su problema. Ahora déjame decirte, esto no es exclusivo de esa persona. Tú no sabes cuánta gente está viviendo una vida falsa, una vida doble. Mira, el domingo pasado estaba ya en el equipo, arreglando el equipo, cuando por esta puerta me entró un hombre y una mujer, y estaba a un lado de mí Manuel, y le dije a Manuel, se me salió, le dije, ay, híjole, este cuarto no sé si es la segunda o la tercera que le conozco. Este llega a Ociel y me dice, oye, ¿ya viste que vino ahí? Sí, no te preocupes, yo voy a ver ese asunto. Pero es que Naúl, ¿qué? En las otras bancas está su esposa con su hijo. No te preocupes, déjalo. Y si hace un escándalo, que se haga el escándalo. Yo déjalo, yo voy acá. Luego yo platico con él. Pues se me desapareció a media predicación. No sé si estaba pisando muy fuerte los callos, pero ya me di cuenta que no fueron los callos que pisé, sino que dice, fíjate que salió para acá algo. Y le dije, oye, fulano, ¿ya viste que ahí está tu esposa con tu hijo? Y se puso blanco el cuate. Dice, no vengas a la congregación hasta que no platiques con Naúl. Pero tú no sabes cuánta gente está viviendo un doble vida. Y como él no estaba viniendo aquí, estaba yendo a otra congregación de las nuestras, el día siguiente le dijo, oye, fíjate, vino para acá, pasó esto, le dije al encargado de la otra congregación, aún yo platiqué con él, le dije que está mal lo que está haciendo, y era día de Santa Cena, y me dijo, oye, entonces puedo participar de la Santa Cena. ¿Y para qué vas a participar de la Santa Cena? Saliendo de la Santa Cena, ¿a dónde te vas a ir? ¿No te vas a ir con tu amante? No, pues sí. ¿Por qué rayos le haces al cuento? Pero algunos, ni hablándoles directamente, quieren quitarse la imagen y las obras del diablo. ¿Puedes pasar, Magali, por favor? Yo te hago una pregunta. ¿La imagen de quién llevas? Mira, así como estas dos personas que te estoy contando ahorita, estas personas están jugando con fuego en su vida, pensando que no se quemarán. ¿Pero quieres que te diga una cosa? La cosa es que están jugando con el fuego eterno. ¿Me estoy explicando? Están jugando con el fuego eterno. ¿Qué sucede si el Señor Jesús viene, como le dije a esta persona, antes de que tú te cases, antes de que tú arregles tu situación, o te mueres? ¡Ay, ni Dios lo quiera nada más! Eso no va a arreglar la situación. ¿Qué va a pasar? Señor va a venir pronto, no puedo decirte yo cuándo porque no tiene una fecha, pero las cosas se están acelerando, tú puedes ver todas las señales. Y la verdad, yo en el interior de mi corazón, yo quisiera que ya viniera, porque yo no sé qué más le espera a este mundo. La verdad, ya vemos el homosexualismo, el lesbianismo como lo común, como lo normal. Vemos la apostasía como lo común o lo normal, la gente apartándose de Jesucristo, la gente viviendo una vida doble dentro de las mismas congregaciones. Cuando la venida del Señor venga y yo tenga que partir, te hago una pregunta: ¿de quién llevarás la imagen y la inscripción? Voy a decir una cosa, yo me aseguraría, no sé tú. Cierra tus ojos, por favor, un momento. Quiero hacer una oración por ti. Padre, tú conoces la imagen y la inscripción que está en el corazón de cada uno de nosotros. Tú lo conoces, Dios. Y tú quieres que nosotros lleguemos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Pero para ello, yo tengo que pasar tiempo contigo cara. Secreto, en donde aunque en ocasiones no pueda sentir tu presencia, yo sé que tu promesa fue estar ahí conmigo, sienta o no lo sienta. Y te pido por esta congregación, mi Dios, porque sea una congregación donde los que venimos aquí estemos dispuestos a que la imagen y la inscripción tuya esté aquí en nuestro corazón, Dios. No importa el precio. Mientras adoramos al Señor, si tú quieres venir para que oremos por ti, sal de tu lugar para que